8 de la mañana con 32 minutos. Estamos en comunicación con Victoria Terzaghi, jefa de el suplemento Energía On del diario Río Negro. Victoria, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Mario.
¿Todo bien? ¿Fuiste?
Todo bien, escucho un poquito de rebote, pero me parece que ya se pasó, ¿no?
Ah,
de retorno.
Bueno, ahí está tocando botones Juan Pablo. Empiezan las audiencias. Tenemos datos de la cantidad de fracturas en Vaca Muerta y además la novedad que, al revés de como uno piensa, le podemos vender energía a nosotros a Calf.
¿Viste?
El aire es tuyo.
Bueno, y aumentó el precio de los combustibles, valga
aclarar.
Claro,
yo no quería tirar mala onda.
Claro, bueno, es la realidad, tampoco la vamos a tapar con un dedo el sol, ¿no? De igual manera, vamos por partes, porque esto es lo más reciente, es el aumento de los combustibles. Por sistema, yo estoy viendo, ahí estoy chequeando, YPF modificó el precio de los combustibles anoche, las estaciones de servicio de YPF. Shell aparentemente todavía no modificó los precios acá en Neuquén, así que como siempre decimos, es un buen momento para que entren en la aplicación o en la página web Precios en Surtidor y vean, a ver, esperemos primero que estén correctamente declarados los precios, pero seguramente puede haber alguna diferencia. Yo cuando menos estaba mirando recién en el caso, por ejemplo, del gasoil premium, y hay una diferencia de 16 pesos entre una estación de servicio y otra en el litro.
Ajá, mira, tengo acá el dato de la Shell 132, el diésel premium, y el Infinia diésel en YPF 150,07.
Exacto, ahí tenés los 14 pesos de los que te estoy hablando. Shell, me dicen a mí que Shell no modificó hasta ahora los precios. Acción, las estaciones de servicio de lo que es la petrolera de PAE, sí modificaron el sábado. Y estoy chequeando a ver qué pasó con Puma, no ha sido parejo, sí, hoy a la mañana, como bien decís, aumentó YPF, por lo cual son la mayoría de las estaciones de servicio de la zona. De todas maneras, un aumento promedio estoy viendo entre el 11,30 y 11,5%, nos ubica el precio de los combustibles aún muy por debajo de lo que es la línea internacional. Tampoco es para que estemos tirando manteca al techo, pero como que de haber querido subirlos más podrían, es la conclusión, ¿no?
Te iba a preguntar, Victoria, cuando siempre decíamos que el que aumentaba primero era YPF y después se sumaban las otras. Acá fue al revés, ¿no?
Claro, vos sabés que no hubo una explicación oficial de qué es lo que está pasando. Nosotros justamente el fin de semana, o a mitad de la semana, estuvimos publicando en la web lo que está pasando con el tema del gasoil, o lo que estaba pasando con el tema del gasoil. Había muchísimo enojo en las refinerías, sobre todo en las refinerías de que no son YPF, en el resto de las marcas, porque el sector estaba perdiendo a razón de 100 millones de dólares por mes en la venta de gasoil. Porque, te hago la síntesis, lo importan caro y lo venden barato. O sea, lo importan a un precio más alto que el precio que se vende en el surtidor. Eso es en serio, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, eso estaba generando una pérdida, te decía, de 100 millones de dólares al mes en el sector de las refinerías, y obviamente todas las refinerías acusaban a YPF, porque la que no estaba modificando los precios, la que siempre se espera que modifique los precios porque tiene más del 55% del mercado, es YPF. YPF no estaba modificando los precios. Se cortaron Shell y Raízen, que es la marca, la refinería es Raízen, vende la marca Shell, y Acción es la otra refinería, que se cortaron durante el fin de semana. Arrancaron en Buenos Aires, pero viste que a poquitito fue llegando a todo el país esos aumentos. Y en mi conclusión podemos estar hablando de que si vos sabés perfectamente, si una estación de servicio, vamos a seguir hablando con marcas, si Shell y Acción aumentan los precios 14 pesos por arriba de YPF, sí, supongamos que es al revés de lo que estamos viendo hoy. Sí. Lo que pasa es que los automovilistas, la mayoría, se derivan directamente a comprar a la otra estación de servicio que lo tiene más bajo, por lo cual le caerían a YPF, y estamos hablando de una pérdida de 100 millones de dólares que estaba teniendo toda la industria, por lo cual si las refinerías con esa maniobra, lo que estaban haciendo era tirarle el muerto. No sé si se entiende.
Exactamente, exactamente. Tirarle el muerto.
Y sí, porque le estaban tirando la pérdida. Esa es un poco la interpretación que se hizo, cuando menos que hice yo, de esta situación, porque no es para nada normal que aumenten las estaciones de servicio que no son de YPF. De igual manera, tengamos en cuenta que YPF es como que queda siempre como el malo de la película, ¿no? Es YPF aumentó y el resto siguen, y en realidad es todo un sector que no creas que no trabaja muy de acuerdo, ¿eh?
Ahí está la explicación entonces. Arrancan las audiencias públicas. Ahí estaba leyendo en Clarín que Martín Guzmán le pidió a Darío Martínez que fuera a las audiencias públicas y que pusiera la carita.
Sí, bueno, no sabemos quién va a estar en las audiencias públicas. Deberían técnicamente, por la forma de la convocatoria, estar en el caso de, a ver, te lo digo sin repetir y sin soplar. Tenemos primero la de la energía eléctrica, después la del gas y después la de las tarifas. En el caso de la energía eléctrica, uno entendería por lógica que debería ser Federico Basualdo, el secretario de Energía Eléctrica. En el caso de la tarifa del gas, uno entiende que el que tendría que estar ahí a cargo de la audiencia pública es Federico Bernal, que es el interventor del Enargas, el Ente Nacional Regulador del Gas. Y bueno, ahí sí, en la del tercer día, en la que tiene que ver con la quita de subsidios para generar esta segmentación de los usuarios con las tarifas, ahí sí la lógica podría ser que fuera Darío Martínez, efectivamente. Igualmente este pedido de que esté Darío Martínez o en su momento de que esté Martín Guzmán sentado en las audiencias públicas, me remito un cachito a lo que estábamos hablando recién de las refinerías, pero representa quién paga el costo o el plato roto, ¿no?, de estar haciendo una audiencia para aumentarte cosas.
Claro, exactamente. ¿Quién pone la cara?
Y estas audiencias públicas... Estamos hablando de... Estamos muy cerca de campañas, claro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Que, bueno, poner una persona que sea la cara, dos puntos, te aumente la tarifa de la luz y del gas y te saca los subsidios, es prácticamente como vetarlo como candidato, ¿no?
¡Qué lectura! Siempre decimos que estas audiencias públicas no son vinculantes.
No son vinculantes. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, más allá de que no son vinculantes, efectivamente. Vamos a ver qué pasa con la audiencia número 3. Las audiencias son martes, tarifa eléctrica, miércoles, tarifa del gas, y jueves, lo que es la segmentación de los usuarios. Se pueden seguir por internet porque son audiencias virtuales, las pueden entrar en la página de, búsquenla por distintos medios, seguramente en lo que es la página, por ejemplo, la del martes, del de Enargas, van a estar transmitiendo por la página, por YouTube, tienen canal propio, la pueden encontrar seguramente en múltiples lugares, porque yo creo que sí va a ser bastante importante qué es lo que pasa en la audiencia, la última, la de la segmentación de los usuarios, porque es, a diferencia de lo que vendría a ser la tarifa eléctrica, digo lo que vendría a ser porque viste que la tarifa eléctrica se ponen de acuerdo con lo que pasa con Edesur y Edenor, y al resto del país, nada, se largan así un aumento del precio de base que después cada cooperativa, cada distribuidora lo aplica como puede, podríamos decir. Pero en el caso de la segmentación de tarifas están muy divididos. Dentro del mismo gobierno, dentro de la mismo lo que se hace en el ámbito de energía del gobierno nacional, por lo cual hay sectores que dicen que en realidad no se va a poder aplicar la segmentación, hay otros sectores que son los que precisamente planificaron esta segmentación, pero creo que el ánimo que se caldee en estas audiencias va a ser muy importante para eso, para el ver cómo se define la segmentación, sobre todo de qué manera arranca la segmentación.
Claro, exactamente. Exactamente, vamos a estar atentos allí entonces. Contanos Vaca Muerta, ¿cómo anda en términos de fracturas?
Bueno, como saben, todos los primeros de mes más o menos se conocen lo que es la cantidad de capas de fractura que hubo el mes anterior. Esto es un reporte, un informe especial que elabora el country manager de la empresa NSS Multistage, Luciano Fuselo. Y en esta oportunidad la cantidad de capas de fractura fue de 906. No es un récord histórico, el récord histórico está arriba de las 1.200, pero sí es hay datos que son muy positivos. El primero tiene que ver con que es el segundo mes consecutivo, o sea, estamos en una tendencia dentro de un alto nivel de actividad, en una tendencia que además va como creciendo. Esto tiene que ver con que se conjugan los altos precios internacionales del petróleo y la posibilidad, aparte de meter más petróleo, porque se amplió la red de Oldelval, y se conjuga con la llegada del invierno, los compromisos dentro del plan Gasar para generar más producción de gas, ¿no? esas dos cosas están haciendo que veamos estos niveles, que como para que vos tengas una idea, durante el primer cuatrimestre, o sea, los primeros cuatro meses de este año, el sí. nivel de actividad ya está prácticamente un 50% por arriba del mismo periodo del año pasado, y el año pasado fue un buen año.
Claro.
Así que son números muy buenos, pero lo más interesante de todo, los datos de abril, es que por primera vez en la historia de Vaca Muerta hubo 9 operadoras, que son la petrolera, la que uno conoce como petrolera, 9 operadoras que estuvieron trabajando haciendo fracturas en sus pozos. No, obviamente la petrolera, que yo, YPF, no hace sus propias fracturas de pozos, lo hace, por ejemplo, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, que son empresas de servicio, por eso hago esta aclaración. Pero hubo entonces 9 empresas petroleras trabajando, haciendo fracturas en sus pozos. Esto no se había dado nunca, que sean tanta cantidad de empresas. El número más alto, que era del año pasado, precisamente, era de 7 empresas trabajando en paralelo, y en el mes pasado hubo 9 empresas, y esto tiene que ver con esto que te digo de más actividad en los dos segmentos, en el petróleo y en el gas. Hubo empresas, hay empresas que son las clásicas haciendo fracturas en Vaca Muerta, como yo te diría YPF, Shell, Vista y Pan American Energy, son empresas que prácticamente todos los meses están haciendo etapas de fractura. De hecho, Shell y YPF creo que están todos los meses siempre sin falla, YPF siempre. Pero también hubo otras empresas que no están todos los meses, que van y vienen, que estuvieron justamente ahora por este contexto, como por ejemplo ExxonMobil, Texpetrol, que obviamente Texpetrol trabaja mucho en estos meses para el gas del invierno,
sí.
Y también estuvo Phoenix Global Resources, PGR, que es una petrolera de capitales suizos, pero que tiene como CEO a Pablo Bisotto, que lo conocemos mucho, el ex vicepresidente de YPF, ¿no? Uh-huh. Pero también, por último, hubo empresas que están acelerando, están empezando, me comí en la lista de este segundo segmento a Pluspetrol, pero también hay una empresa nueva, que era la que te quería comentar, que no había hecho etapas de fractura hasta el momento, que es CAPEX,
la central térmica.
Sí, conocida en la zona porque tiene una central térmica, ¿no?
Uh-huh. Nahuel Tejón.
Estuvo realizando su primera etapa de fractura con destino a Vaca Muerta, y eso hizo que se llegara a las 9 empresas activas.
Mira vos, ahí en el yacimiento Agua del Cajón.
Sabes que no tengo la ubicación donde están trabajando, pero estimo que sí, porque es donde tenían ellos el proyecto.
Claro, claro, exactamente. Buenísimo, Victoria. Y también se conocieron más detalles en relación con la posibilidad de que nosotros podamos vender la energía a Calf.
Eso sí. Bueno, vos sabés que hace ya, te diría, no quiero errarle, pero hace 4 años que Argentina reglamentó lo que se conoce como generación distribuida. Esto es, supongamos que vos, Mario, en tu casa, por alguna conveniencia tuya, alguna decisión tuya, pusiste paneles solares en el techo de tu casa. O supongamos que vos no sos, Mario, un vecino común y corriente, sino que sos un negocio, que también en el techo de tu negocio pusiste muchos paneles solares o algún tipo de molino eólico. Hasta este momento, hasta hace un tiempito atrás, desde esta ley de hace unos 4 años atrás en Argentina, vos en distintos puntos del país podías vender a tu distribuidor local, tu CALF local, podías venderle esa energía. Acá en Neuquén eso todavía no se había podido avanzar porque no estaba reglamentado. En diciembre más o menos del año pasado adhiere la legislatura de la provincia, o sea, adhiere la provincia de Neuquén a esta ley nacional que ya tenía 3 años. Pero faltaban las reglamentaciones, y esto es precisamente lo que se ha dado acá en el caso de Neuquén Capital con CALF, que acaba de completar la reglamentación. En realidad esto es a partir del mes pasado, ya se hay un precio para la generación, o sea, para la energía que vos inyectes a la red, que esto no es que vos vas a conectar un cablecito o un enchufecito y se la vendes a CALF. Hay que hacer un trámite, es un trámite largo, hay que tener equipos especiales, obviamente además de los paneles solares. Pero bueno, queda habilitado esto, que es la generación distribuida, la figura del usuario generador, que ya hay en Neuquén, hay grandes desarrollos. Por ejemplo, vos recordarás lo que es la legislatura de Neuquén, que tiene esos grandes paneles en el techo.
Exactamente, y un edificio bueno. En la calle Violetas y doctor Ramón, Leluar y Las Violetas.
Sí, hay muchos, hay algunos bancos, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la legislatura, cuando uno piensa en un sistema de energía renovable, que es lo que está pensando en energías verdes, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la legislatura o en ese banco que te digo, hay un banco en Neuquén que tiene un desarrollo muy grande también, Estos lugares, para que sea realmente verde, lo ideal es que no tengan una batería que almacene esa energía. Si bien uno como usuario particular lo pensaría medio al revés, de tener una batería que se me cargue con energía solar, así si se me corta la luz de noche tengo la batería, ¿no?
Claro.
Bueno, en realidad las baterías son altamente contaminantes, por lo cual estarías haciendo como una especie de compensación extraña entre energía limpia y batería contaminante. Entonces lo ideal es hacer este tipo de sistemas que son la generación distribuida, que cuando la energía que vos no consumas la inyectes a la red, y cuando vos quieras energía que no te la está generando tu sistema, por ejemplo a la noche que no hay sol, utilices esa otra energía. Entonces vos haces todo el tiempo como un mix, ¿no? Una compensación que además es muy buena porque vos estás diversificando los puntos de inyección de carga en las redes eléctricas, y eso hace que baje la tensión, entre comillas, no la tensión eléctrica, sino que hace que como que se enfrían las líneas eléctricas, para decirlo más en español, porque vos estás inyectando energía desde distintos puntos, y no en un solo sentido de inyección de energía y consumo de energía, sino que lo estás como distribuyendo, por eso es generación distribuida es la palabra, lo estás distribuyendo y haces que haya una red más estable. Esos lugares, por ejemplo, la legislatura y ese banco, normalmente después de las, pongamos un horario, 5 de la tarde, sobre todo en el banco, después de las 4 de la tarde, seguro que no queda nadie, salvo algún sereno, y la legislatura tiene su mayor actividad en horas de la mañana y las primeras horas de la tarde, ¿no? Uh-huh. Por lo cual tienen un horario, sobre todo en verano, por ejemplo, que el día es más largo, que tiene una generación, de esa generación eléctrica renovable muy importante y que no está pasando a ningún lado. Hay también una concesionaria de autos, ahora que me acuerdo, y una estación de servicio que tienen unos desarrollos solares, pero impresionantes, muy grandes en Neuquén.
Exactamente.
Bueno, todos estos lugares... Uh-huh. ¿Eh?
Sí. Son visibles, el de la estación de servicio, sí. Te iba a comentar. Sí.
Y una concesionaria de autos de origen nipón, para decirlo. No di la marca, ¿no?
No diste la marca.
Bueno, estos lugares seguramente ya deben contar con todo lo que son los pasos. No es sencillo, así que cualquier persona que nos escuche, que tenga ya un desarrollo, o que estaba pensando, estaba evaluando, te digo, porque por ahí hay gente a que a mí me han comentado que por algunas cuestiones de ubicación están evaluando eso de comprar los equipos solares, que están caros porque el dólar se nos ha ido por las nubes, pero la verdad es que, sobre todo mientras más aumenten las tarifas, más rápido se recuperan las inversiones. Eso es un verdadero problema. Pero bueno, hay que acudir a CAL o hay que acudir al ETEN, por ejemplo, también Colegio de Ingenieros de Neuquén también está dando todo un asesoramiento, generó también un manual, y ahí los van a poder asesorar, pero sobre todo en la Municipalidad de Neuquén, en el área de servicios concesionados, en CAL, que es el lugar más correcto, y también en el Colegio de Ingenieros de Neuquén, los van a poder estar asesorando sobre qué es lo que hay que hacer para poder ser un usuario generador de energía. Por ahora, esto es únicamente en lo que es servicio de la cooperativa CAL. En lo que es el resto de la provincia, tanto EPEN como Cooperativa Eléctrica de Plotier, Cooperativa, no sé, la de Cutralcó, Zapala, todavía no hay definiciones de cómo va a estar sucediendo. En el caso del EPEN se está trabajando a nivel legislatura en una reglamentación, vos pensás que el EPEN tiene la mayor parte de la distribución de la provincia,
sí.
Y es posible que el resto de las cooperativas terminen adheriendo a la reglamentación provincial y de esa manera se instrumente. En el caso puntual de Neuquén, la reglamentación la trabajó CAL junto con la municipalidad, es una reglamentación específica, y desde el mes pasado ya tiene precio la energía que vos generás, así que esperemos que pueda sumarse más gente, ¿no?
Perfecto. Siempre producción de energía solar, no es que yo pongo un generador con gasoil y le vendo a CAL, digamos.
En realidad es un excelente punto. Cuando uno habla de generación distribuida siempre habla de generación de energías renovables.
Claro.
Pero vos sabés que me voy a ir a leer la reglamentación a ver si no se comieron esa palabra. Pero uno entiende que no, entiende que se refiere a generación de energías renovables. Las energías renovables, bueno, sería muy extraño que vos puedas tener un pequeño aprovechamiento hidráulico en tu casa.
Sí, o un molino,
pero,
qué sé yo.
Pero si podés tenerlo, podrías tener un pequeño aprovechamiento eléctrico. Son las energías renovables, son energía solar, energía eólica. Te digo que hay algunos pequeños, no son molinos eólicos como los que uno ve, pero son dispositivos que se mueven con el aire, los podés ver, anemómetros o algo por el estilo son. que no sé si están generando energía, pero tengo entendido que hay un par de casos acá en Neuquén que están generando energía eólica, muy poca generación, ¿no?, con esos uh-huh. equipos, y también se incluyen dentro de las energías renovables lo que es el biogás, que te acordás que había un proyecto para hacer con lo que es el comúnmente dicho relleno sanitario de Neuquén, ¿no?
Exacto, exacto. Exactamente, te iba a decir eso. Bueno, hay una producción de energía allí en el Centro Ambiental Neuquén, ¿no?
Sí, bueno, ahora podrían estar inyectándola, tengo entendido que ellos únicamente la autoconsumían, ¿no? Uh-huh. Pero se podría estar inyectando en las redes de acá de Neuquén, bueno, dice que Calce es un poquito más que Neuquén, pero se podría estar inyectando en las redes y veremos a ver cómo se extiende luego, porque también hay mucho desarrollo de energía renovable en la cordillera. Vos sabés que en la zona de San Martín de los Andes claro. hay mucho también desarrollo, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando menos es un avance muy interesante, pensando que estamos en una provincia que es la principal productora de hidrocarburos de Argentina. La verdad es que es muy muy lindo que se avance con esto, teniendo en cuenta aparte que ya se venía avanzando con muchas otras cosas que tienen que ver con la transición energética. Ya se montaron un par de cargadores para autos eléctricos en las rutas, de hecho yo tengo acá en Trotier cerca uno que hay en una YPF, sabes que hay otros en otros puntos de la provincia con la idea de hacer todo este corredor binacional que puedas recorrer acá la zona y Chile también, dar como una vuelta en redondo. Y bueno, también tenés todos los desarrollos renovables que viene haciendo la Agencia de Inversiones de Neuquén, la ADNQN, como ese trébol que tenés en el Paseo de la Costa de Energía Solar también. Sí. Y bueno, faltaba eso, así que es un paso más en un lindo camino, porque hay que, vos sabés que siempre nos pasa, no sé si es una cuestión de la humanidad o de la argentinidad, que se tiende al blanco y al negro. Y en la transición energética no se trata de contraponer el desarrollo de los hidrocarburos, el desarrollo de Vaca Muerta, al desarrollo de las renovables, incluyendo también ahí el hidrógeno, sino que se trata de, y hay que desarrollar, si vos tenés muchos hidrocarburos, hay que desarrollar los hidrocarburos, como es lo que nos pasa acá en Vaca Muerta, pero también hay que desarrollar las energías renovables, entonces es hidrocarburos y energías renovables. Energías renovables.
Victoria, muchísimas gracias.
No, por favor, Mario, muy buena semana.
Muy buena semana y muy completo el informe. Que tengas un buen día. Así pasaba la columna de energía a cargo de la editora del suplemento Energía OM del diario Río Negro, Victoria Terzay.
Cada mañana todos tenemos voz. Adiós.